donde voy. Suave Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace en el 107.5 de la FM, en directo desde aquí, desde Radio Enlace de Hortaleza, 107.5 de la FM. También a través de internet se nos puede escuchar a través de www.radioenlace.org, también en directo. Y por supuesto también puedes bajarte el programa desde el propio podcast de Fábulas y Reflejos, desde ebooks o incluso desde el propio grupo de Facebook de Fábulas y Reflejos. Y demás, también puedes bajártelo desde la página web de nuestros amigos de Solos Ante el Peligro, solosanteelpeligro.com. Empieza la temporada, la semana pasada fue ya el primer programa de la temporada, que fue grabado, y que por causas técnicas, pues bueno, fue un programa de media hora, y además con complicaciones técnicas. Pero bueno, no pasa nada, arreglado, solventado, problemas aquí, en directo, otro día más, otra temporada más, que no sé ya si hacen 16 o 17, tengo que contarlo, no sé si esta será la temporada número 16 o la temporada número 17, pero sea como fuere, oye, una barbaridad de años en directo con todos vosotros. Lo dicho, en escasos segunditos estaremos con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones, si lo tuvieseis. Y recordar que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio es pura coincidencia. Pues aquí estaba Ginny Jones de The Clash, una nuestra mucha segunda sintonías, y que bueno, sonó la semana pasada. La semana pasada intentamos ponerla, la trajimos para ponerla como programa, como canción del programa. Ya sabéis que el programa es de música y, bueno, perdón, el programa es de cómics y de la mejor música posible. Pero como no funcionaba la técnica, salió durante la segunda sintonía, con lo cual ya casi se quedó y se ha quedado ya como una de otras nuevas, muchas segundas sintonías de Fábulas y Reflejos, este Ginny Jones de The Clash. No confundir, como yo me confundí la semana pasada con Cassie Jones, que ese es de los Grateful Dead. Esta es Ginny Jones de The Clash. Dicho lo cual, si comenzamos el programa de hoy, cuando son las 5 y casi 5 minutos de la tarde, 4 y 5 en Canarias y otras partes del mundo, otras horas distintas, bueno, en Canarias 4 y 4, y en otras partes del mundo, pues según uso horario y demás, y cosas de estas que se tienen en cuenta, otras horas. Pero bueno, aquí lo que nos interesa es que ahora mismo, 5 y 4 de la tarde, 5 y 5 prácticamente, y ese programa te lo estás bajando, pues oye, pues entonces será la hora que más te apetezca, o que sea el momento en el que te lo bajas. Vamos a intentar centrarnos, que estoy un poco desconcentrado hoy, vamos a meternos con muchas, bueno, con un montón de noticias. Ha habido todo el mes de agosto para salir noticias y toda esta semana para salir noticias, y también empezamos con una recomendación que luego se me olvida, que siempre digo el programa, las noticias y demás. Voy a recomendar un cómic, voy a recomendar que me ha gustado un montón, pero lo recomiendo al final del programa, y como al final siempre se me olvida porque tengo la cabeza como un bebedor de patos, pues al final nunca lo recomiendo, y hoy lo he puesto en el guión, lo primero así en letras gordas, así hermosas, recordar, recomendar, entonces hoy ya pues no se me olvida, fíjate que bien. Recomendamos un cómic, creo que me recomendamos un cómic que me ha encantado, tenía buenas críticas y de hecho en Estados Unidos tuvo bastante buenas críticas, pero la verdad es que yo no me esperaba en absoluto que fueran por estos derroteros todas las críticas. Estoy conmigo superhéroes y yo tuvo buenas críticas y yo me esperaba que, oye, que fueran críticas, pues oye, de tema superheroico, pero es que casi este cómic, aunque en teoría de superhéroes, muy en el fondo, y realmente no lo es. ¿A qué me refiero? Me refiero ni más ni menos que al tomo que ha salido pues este verano en España, en julio, en agosto, no lo sé, el tomo de Thor Viaje al Misterio, la nueva colección de Thor, entre comillas, Thor Journey into Mystery. Thor tiene dos colecciones, Thor de Mike Chavanger, donde, bueno, está Matt Fraction actualmente, no sé si seguirá mucho guionizando, y otra colección, este Thor Journey into Mystery, que es como se llamaba a la sazón la colección primigenia de Thor. Thor empieza en la cabecera Journey into Mystery y luego ya pues acaba con su propia cabecera Thor. Journey into Mystery de hecho no narra nada de Thor, la historia es de Loki. se inventaron después de, creo que fue Stravinsky, después de uno de los muchos Ragnaroks, que ha habido muchos Ragnaroses, que hay, vaya, hay un montón de Ragnaros, son como los fines de semana para los nórdicos. Es el fin del mundo, pues yo creo que casi es el fin de semana, porque hay Ragnaros todos los días. Y ya lo he dicho de tres maneras. He dicho Ragnaroks, Ragnaroses y Ragnaros, no sé cómo, bueno, he dicho de tres maneras los Ragnaroses. Pero bueno, a lo que vamos. Los Ragnaroses, el fin del mundo, se han inventado que aparte de ser cíclicos, y ocurrir, ya digo, cada fin de semana, los dioses también lo son. Los dioses pueden morir en el Ragnarok, pero bueno, se reencarnan de nuevo en otras, no en otro aspecto, pero sí es buena reencarnar, pues, como el Doctor Who, como, yo qué sé, como cualquier otra cosa en la que estéis pensando. El caso es que Loki, en la etapa de Straczynski, se reencarna en una mujer, se ha sido mala y villanísima y demás, luego vuelve a encarnarse otra vez en Loki de siempre, participa en la saga Asedio, para Asedio Asgard, dirigido por Norman Osborn, pero bueno, al final, pues, digamos que se sacrifica para salvar al final el mundo del vacío, y bueno, pues se muere. Se encarna en un jovencito, en un crío, prácticamente, un niño, que bueno, que vive como timador en París. Thor lo encuentra, se lo lleva a Asgard, y claro, la gente de Asgard está muy desconfiada de lo que podrá hacer este Loki, porque el Loki, al fin y al cabo, es el dios de las mentiras, y la va a liar gorda otra vez. Este pobre niño no se acuerda de lo que ha sido, y en fin, pues no sabe qué viene, y toda esa animadversión hacia su persona. Hasta aquí ese punto de partida. Y bueno, y luego uno dirá, bueno, ¿y qué puede pasar? ¿Qué puede contar sobre este Loki? Impresionante. El guionista Kieron Gillen, que también está guionizando ahora mismo en la Patrulla X, Uncanny X-Men, la de toda la vida, junto con el dibujante Doug Braithwaite, hace una serie que, aunque no lo parezca mentira, de verdad, hacedme caso, confiad en mí, confiad en el tarado, que diría Spider Jerusalem, capta de nuevo el espíritu de Sandman. ¿Recordáis Sandman? Sandman, Neil Gaiman, uno de los cómics más fabulosos jamás escritos. Bueno, pues esta colección es lo que más se acerca a ese mundo de narración, de tradición oral, de mitos nórdicos mezclados, de ingenio, de duelos, en fin, fantástico, me ha encantado. Yo he leído en Estados Unidos que había tenido muy buenas críticas este Journey into Mystery, pero me lo imaginé algo más en plan la otra colección de Thor juvenil, que he dicho que había dos, pero una, hay tres, pero una fuera de continuidad, que es el Marvel Impact, la serie, la línea para jóvenes, la colección se llamaba Thor de Meg The Avenger, y creo recordar que aquí yo la recomendé también bastante fervientemente, porque era un cómic de superhéroes de toda la vida, de la vieja escuela, sin que nadie viola a nadie, sin que nadie arranque brazos a nadie, y sin que los héroes destripen villanos, y me encantó. Yo pensaba que más o menos iban a ir por ahí los tiros, pero no, es una historia no de terror, pero sí de ocultismo, mitología, es, bueno, todo tiene que ver con el crossover de, que está acabado ya en España incluso, el crossover de Fear Itself, miedo en estado puro, el fantasma de la serpiente, el enemigo hasta que el propio Odín teme, y claro, Loki tiene que ayudar a todo esto sin que la gente piense que la ayuda, tiene que aliarse con gente bastante compleja. Sale Mephisto, sale Surtur, salen un montón de bizarradas a las que Loki tiene que aliarse haciéndoles el lío. De verdad, me gustó un montón este Thor de Mike Chow, perdón, este Thor Journey into Mystery, aquí se llama Thor Viaje al Misterio, un tomito, Kieron Gillen guioniza, Doug Braithwaite dibuja, y me ha parecido de verdad entretenidísimo, vamos, me lo bebí el tomo en un viaje de tren, y cuando llegué a casa seguí leyendo, porque me entusiasmó, muy muy original, muy divertido, y esas cosas que al final no solamente es graciosísimo los planes a largo plazo, que al final sale, bueno, al final el plan, pues oye, tiene todo lo que ha pasado, ha tenido su lógica, que eso a veces mola, pero si a lo mejor si el trayecto, si la trayectoria aburre, pues sí, queda la gracia del final, pero aquí no, aquí pasan muchas cosas en cada número, y además, todas esas muchas cosas que han pasado, al final todo encaja. Me ha gustado un montón, yo lo recomiendo, lo dejo ahí la recomendación, tarricamente, Thor, Viaje al Misterio, y ahí queda la cosa. Y seguimos hablando de Marvel, no de Thor, pero Marvel sigue con sus teasers. Marvel sigue haciendo anuncios de lo que va a ocurrir, pues oye, con posterioridad en Marvel. Marvel ha vuelto a tener otro cambio. Bueno, otro cambio, no han hecho como en DC, que ha habido un cambio de universo. Esto es un cambio de equipos creativos y es un punto de partida. Y ya ha salido el cómic de Point Zero, que es a partir del cual, punto cero, a partir del cual vuelven, digamos, a contarse cosas de los superhéroes. Dicen que van a ser nuevos equipos creativos, que van a ser nuevas historias, manteniendo la continuidad, pero todo bastante novedoso. Sin llegar a ser como hizo DC, el nuevo universo, pero casi como quien dicen, no es lo mismo, pero bueno. La idea es también hacer un barrido, un lavado de cara, para empezar de nuevo. Hay un montón de nuevas colecciones que ya hemos ido diciendo, pero claro, ha pasado como con DC, que decíamos, sí, en no sé cuántas, 25 colecciones, pero bueno, ahora hay más, y todavía más, y decíamos todas las semanas, más colecciones de hace, venga, más madera, es la guerra, decíamos nosotros. Bueno, pues con Marvel lo mismo, aparte de todas las anunciadas, como Uncanny Avengers, o Astonish and Avengers, no me acuerdo, la mezcla de la Patrulla X y los Vengadores en un solo grupo, que eso va a ser, bueno, pues eso va a ser dirigido, guionizado por Jonathan Hickman, que eso va a ser la leche, y un montón más de colecciones. Tenemos otras más, y las sabemos con teasers. Teasers son pequeños anuncios, que ya están de moda últimamente en el mundo de los cómics, que se pone un dibujito, que no se veía nada, a ser posible, una palabra, dos palabras, y una fecha, que es a la sazón cuando saldrá a la venta, y el equipo creativo, para que así la gente lee, yo que sé, por ejemplo, a ver, lo que se me ocurra a mí, yo que sé, pantufla. Si pones una pantufla, si dibuja algo que no esté muy claro, se dice 2069, que sé cuándo va a salir, y serían los guionistas, yo que sé. Es Juanito Navarro y cualquiera. Y pide perdón si falleció Juanito Navarro, que no lo tengo claro. Quiero deciros que ya sabéis, un dibujito, una frase, una fecha, equipo creativo. Bueno, pues Marvel ha sacado 3 nuevos teasers esta semana, que se dice ya que la semana que viene ya darán la solución. Lo que pasa es que últimamente ya la sensación que da es que las colecciones gordas y los equipos gordos ya han salido lo bueno, y que ahora queda, bueno, pues sí, se acaba unas cuantas colecciones más por si vende algo, eso que nos llevamos, y si no, pues se cierre tarricamente. Aquí tampoco pasa nada, nadie va a llorar, somos Marvel, nos sacan por Disney, tenemos mucho dinero, y en fin, que ya somos mayores y a casa Marvel venimos llorados. Lo que quiero deciros, estas colecciones que digo, que han tenido, bueno, que han salido después, que tienen algo menos de importancia, ¿cuáles son? La siguiente, la primera, el primer teaser, aparece la palabra Wanted, es decir, se busca, lo de los carteles del oeste. Sale el guionista Daniel Hobles, el guionista del cómic Legión de Monstruos, no muy conocido. Y el dibujante, eso sí, el español, el valenciano, Salvador La Roca, que está triunfando bastante en Marvel. Y fíjate, es una de esas cosas que mucha gente dice, pues Salvador La Roca a mí no me gusta mucho, no sé qué, pero por lo visto Salvador La Roca es uno de los pocos tíos cumplidores. Es decir, este cómic hay que entregarlo y lo entrego. Y punto, y sin retrasos, y eso, quiera que no, es algo para sacarle a hombros a cualquier dibujante, entregar todos tus meses tu cómic que tienes que hacer, eso ya es muchísimo. Luego el estilo puede gustar más o puede gustar menos, a mí personalmente tampoco es uno de mis dibujantes favoritos, Salvador La Roca, pero que oye, que uno sea profesional y es una cosa para alabarle muchísimo, porque luego puede ser bueno o puede ser malo, pero para empezar tiene que ser profesional. Si no lo eres ya, pues es buenísimo, pero si no eres profesional, pues oye, lo verás el cómic una vez cada 60 meses y bueno, y estará bonito y tal, pero no es lo mismo. Un tío que se curra todos los meses su cómic merece muchísimo respeto. Y además que dibuja bien sobre la roca, oye, que tampoco estamos diciendo nada. Bueno, pues este Wanted y este sobre la roca deben ir unidos a otro cómic porque, digamos, comparten guionista. El segundo se llama Survive. Sobrevive el dibujante, ya hemos dicho, el guionista es el mismo Daniel Hobles, y el dibujante es Keith Walker, que ha dibujado cosas para Thunderbolts, Marvel Zombies y demás. Y aquí pues no sabemos muy bien qué va a pasar. Se supone que todo eso tiene que ver con el punto de partida del universo Marvel. Hay sangre por aquí, en el Survive aparecen goticas de sangre y estas cosas, y esto de qué puede ir. Pues hombre, teniendo en cuenta que está el dibujante de Marvel Zombies, a lo mejor puede llevar los tiros, digo yo, y lo dejo caer. Y no voy a decir más, bueno, digo yo, y luego caer, digo que es un rumor, o sea, que aquí no pasa absolutamente nada, Son como los rumores, por cierto, ya me acabé de leer este verano el quinto libro de juego de Canción de Hielo y Fuego, Danza de Dragones. A mí me ha encantado, yo la cosa como son. El final es para sacarle hombros a George Martin. Y a partir de aquí, lo comento como que han salido unos rumores por internet, al cual más desfasado, al cual más... En fin, a cual más surrealista. Pues lo mismo digo, que esto lo mío es un rumor solamente. Y me acabo de ver, ahora mismo, porque no me da caso, yo lo cuento, pues esa ilusión. Me he comprado una gafa nueva hace poco, y yo ya no veía nada, y entre que me ha subido las dioptrías, y entre que las gafas estaban muy rayadas, pues yo no veía nada. Y con la gafa nueva, solo con la gafa limpia, sin rayaduras, y con la graduación, digamos, de buena manera, pues oye, acorde, veo de maravilla, y todo es luminoso, veo más lejos, uno con una maravilla, la gente es más fea, esto también es verdad, no te das cuenta hasta que la ves, pero bueno, lo que quiero deciros a todo esto venía que las gafas son nuevas, están apretadas, y bueno, pues me apretan bastante la nariz, y me han hecho una heridita aquí en la nariz, en las gafas, entonces de vez en cuando me las tengo que bajar un poco. Conclusión, me estaba mirando en el cristal que hay, que separa pues los micrófonos de la mesa técnicos en el meallo, y me he visto, y me he recordado a Sánchez Dragón, y me he dado mucha grima a mí mismo, pero bueno, por eso ha habido un momento de conexión mental en el que me acuerdo de Sánchez Dragó y me ha hecho con el circuito como haría a cualquiera en mi situación, y ahora sí que no sé de qué estaba hablando. Ah, sí, hablando de los teasers de Marvel. Bueno, pues esos teasers que ya digo que nadie sabe de qué va a ir. Pero hay un tercer teaser que se llama Lightning. La palabra es Lightning, el relámpago. Los guionistas son Daniel Way y Steve Dillon. Ya han trabajado juntos. Daniel Way ha guionizado cosas del Punisher, de Masacre, del Color Supremo. De hecho, juntos han hecho una historia, Daniel Way y Steve Dillon, que por cierto es el dibujante de El Punisher, del Predicador, etc, etc. Estos dos tíos juntos ya han hecho una historia sobre Bullseye, el enemigo de Daredevil. Y no sé muy bien qué va a pasar. Con Lightning, la gente me está apuntando que puede ser el vengador de Marvel, el relámpago viviente, que se llama Miguel no sé cuántos, pero que en fin, la verdad, es un personaje muy, muy, muy secundario de Marvel y no sé yo. También dicen que puede ser nuevo los Thunderbolts, una nueva visión de los Thunderbolts, pero es que ahora como están con Rick Remender finalizándolos, que dicen que está muy bien un nuevo Thunderbolts, pues no sé yo si será o no será. El caso es que ya digo que simplemente os comento los teasers que hay de Marvel, para que ya os vayáis haciendo la idea a vosotros, que os puede ocurrir, que puede haber detrás de Wanted, Survive y Lightning. No son como los teasers de Sherlock, que molan mucho más, por cierto, pero lo de la serie de televisión me refiero, de la BBC, pero bueno, que ahí están los teasers. Y aquí nos hemos contado. Una canción, por favor, que estoy ya bastante cansado. Pongamos una canción sencilla. Tenemos aquí hoy una selección musical estupenda. Y tenemos, bueno, tenemos una cosa. A ver, tenemos de momento para elegir una canción estupenda, clásica, sesentera. Tenemos también para elegir una rareza considerable. Y tenemos un trocito de Rincón de la Modernidad. Recordáis que, como siempre, la gente me decía por la calle, solo ponen canciones de los 60, 70. Yo no, a veces de los 50 también. Sí, pero no ponen nada de moderno. A veces pongo algo del 85. Me dicen, fuera, pon algo moderno. Entonces se me ocurrió poner de vez en cuando un apartadito que fuera el Rincón de la Modernidad, para de vez en cuando meter aquí algún grupillo moderno, oye. Y de vez en cuando aquí han sonado los Editors, han sonado Gómez, han sonado algún grupo bastante curiosete, de actualidad. Aunque creo ya que concretamente Gómez y los Editors han dejado el mundo musical. Pero bueno, ahora que vamos, entonces tengo para elegir estas tres cositas. ¿Qué preferís? ¿Canción sesentera? Rareza absoluta o Rincón de la Modernidad. Emoción, intriga, ¿qué preferís? Venga, vamos a empezar con la sesentera, más que nada como esta vuelta del programa después de vacaciones, para poner un poco lo de siempre y luego ya variar con rarezas o con otras cosas. La canción sesentera, Los Kings, grupo de Roy Davis, su hermano Roy y Dave, uno de los mejores grupos británicos y el grupo más británico que existe, mucho más british que cualquier otro, más que los Beatles, más que los Who, que son grupos geniales, que adoro, pero british, lo que se dice british, la elegancia, el saber hacer el humor inglés, lo que es ser british, son los Kings por encima de todos. Es un grupo que me encanta. La canción King Kong, como ya está colocada, queremos, pues la ponemos, la escuchamos así tan ricamente. Los Kings, King Kong.
Hey!
Pues aquí están los Kings con su King Kong. Y seguimos aquí en Fabulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 en FM y www.radioenlace.org. Ya sabéis que desde otros sitios podéis bajar el programa. Por ejemplo, si no manejo vuestro grupo de Facebook, Fabulas y Reflejos, que somos de 86, se ve si llegamos hasta 90 un día estos. La verdad es que empecé a ser una tontería, a ver si somos 60, a ver si somos 70, ya somos 86 en el grupo de... A mí me parece una maravilla, me parece sinceramente para lo que hago. O sea, que si el programa fuera bueno, pues tendría su sentido. Pero en fin, la absurdez que hago todos los fines de semana, 86 personas es, vamos, considerable. Seguimos aquí, hablamos de Marvel, hablamos de los teasers, pero también tenemos no solamente teasers, sino también colecciones. Colecciones nuevas, propias, de personajes también un poco secundarios, que fueron importantes en su época, pero que últimamente no lo eran. También ha pasado un poco como con DC. Es decir, DC también sacó muchas colecciones y sacó unas cuantas de personajes secundarios renovados, a ver si, oye, alguna colaba. Y alguna va colando, alguna colección DC. Marvel pasa igual, también va a sacar colecciones de personajes un poco secundarios, a ver qué tal. Una de ellas es Morbius. Morbius, el vampiro viviente, que, bueno, pues... sale en Spider-Man en los 70, en la época de Ray Thomas y Jill Kane, y bueno, y como en los 70 en la época de monstruos estaban bastante importantes, las pelis de la Hammer ya estaban un poquito de distancia, pero bueno, todavía tuvo su renacer la Hammer y la peli de terror en los 70, es la época del Exorcista, y en fin, en la época de Blácula, en fin, la peli de terror en los 70 triunfaba, pues Marvel también se adapta a esta época. Lo he contado muchas veces, que la Marvel de los 70 es, yo creo, de lo mejorcito que ha habido en cómic de género, y no solamente con, es decir, con el terror, también que están bien las películas de artes marciales, pues hacemos Shang-Chi, Master of Kung Fu y Puño de Hierro. En el terror, pues sacamos el Hombre Lobo de Mike Bloch, sacamos el Hombre Cosa, que era de Steve Gerber, sacamos a Morbius en su colección, de hecho en la cabecera Adventure into Fear, donde salían varios monstruos de estos, pero una cosa es que Morbius es un vampiro viviente, es un... no me acuerdo cómo se llamaba el pobre doctor, es el doctor no sé qué, Morbius, era su nombre, se llama así, qué mala suerte, uno puede apellarse a García o Gutiérrez, y este también se apellaba Morbius, y ya está, y no pasa nada, y se le respeta y se le quiere igual, porque reírse de los apellidos y de los nombres de la gente es de propia revista. En la revista, es decir, está gracioso hacer los chistes con los nombres y con los apellidos. Pero fuera de la revista, fuera de la canción de Gato Morrongo y demás, fuera de ese mundo, pues hacer broma con los apellidos está muy feo y es de mal gusto. Vamos a dejarlo, que al final me conozco y acabo peor. Y acabo, me parece que estoy cachondeo, que estaba hablando yo completamente en serio. Pero bueno, lo que decíamos, Morbius, el vampiro viviente, era un médico. Ahí en nada, o sea, no está mal, ¿eh? Hay superhéroes que son otra cosa, pero Morbius es médico. O sea, señor doctor, médico. Efectivamente, ¿adivináis cuál era su especialidad? Efectivamente, era urólogo, que no, que era hematólogo. El hematólogo trabajaba, en fin, experimentaba en sangre y trataba de buscar curas para enfermedades de la sangre. Y con esas curas, pues al final, pues no sé si se le pincha a él, le pinchan los malos, lo roban, los malos, en fin, no sé qué pasa, el caso es que acaba convirtiéndose en un vampiro viviente. Está vivo, pero necesita beber sangre. El sol también le quema y demás, pero el caso es que necesita beber sangre. Y fue un villano, entre comillas, de Spider-Man, pero que bueno, pues más que villano era alma atormentada y al final pues acaba siendo un personaje bastante curioso. En los 90, ay, la década, yo diría que para el olvido, si un día llegan los extraterrestres y nos dicen, ¿qué década de la Tierra queréis olvidar? Años 30 con la Gran Depresión, y hay años del nazismo, yo que sé, años, los 90, en cuanto a televisión, porque estaba salvado por la campana y se hacen vivir, o sea, ahí en nada. En cuanto a música, que no os cuento lo que había en los 90 en cuanto a música. En cuanto a vestimenta, que sí, los 80 eran ridículos, pero los 90 eran casi peor. En cuanto a cómics, que en fin, yo creo que deberíamos olvidar los 90. Bueno, dentro de 10 años se va a tener revival de los 90 y volverá a ser bonito. Ahora estamos con el revival de los 80, con las pelis de los Transformers, los G.I. Joe y demás, y todo el mundo lo recuerda con nostalgia. Yo que lo viví, que ya soy talludito, soy una persona de mis ciertos años, yo viví los 80. Los 80 y los 80 estaban bien. Es verdad que los viví de jovencito, los viví de muy crío, los viví, a lo mejor no adviertes el horror de todo, porque estás metido en él. Luego ya en los 90 ya tenía ya algo más de edad, ya tenía... Bueno, conocimiento tampoco, porque nunca he tenido mucho conocimiento. Pero bueno, ¿qué cuento yo esta historia, la verdad? Claro, como no está Laura y no hay nadie que me dé pie, que me pare, pues yo me pongo a hablar yo solo, me doy cuerda y yo me ahorco yo solo así, pim, pam, alegría. Voy a tener que buscarme un compañero o compañera para el programa, para que, aunque solo sea para su función, de pararme cuando divago de esta manera, y yo creo que puede ser interesante. O también podemos, bueno, iba a decir que voy a dar el número de teléfono para que la gente me llamara cuando divagara, pero entonces igual se pueden colapsar las líneas y tampoco. Luego hace falta para una emergencia, yo que sé, que saca un nuevo disco Georgie Dan o algo así, y hace falta enviar el Samur, y no podemos. Bueno, yo decía, Morbius, el vampiro viviente, creado en los 70, en los 90 tuvo, pues tanto, dentro de otra serie, de otra línea Marvel, que era Los Ojos de la Medianoche, donde destrozan completamente a Motorista Fantasma. Me recuerdo además haber hablado aquí en el programa de todo esto. Destroza el Motorista Fantasma, sale el Hombre Cosa, salen todos estos monstruos, sale Morbius, tiene una colección que la organizaba Len Kaminsky, que era bastante cafre por aquel entonces. Luego ya, claro, luego ya estaría Garcenis y Mark Miller y demás, pero para aquel entonces, para ser un cómic de superhéroes y con Comic Code, Morbius era bastante cafre, el doctor Morbius. La serie no está mal, yo la tengo por ahí, los números que se dieron hasta que se acabó, que duró poco la serie, no sé dónde, o sea, la tengo en mi casa, en algún sitio de paradimensional, en alguna dimensión de bolsillo, de las estanterías, algo así, la tengo, pero que no sé dónde. Y no está mal, la serie me hacía gracia a mí. Pero bueno, el caso es que pues ahora vuelve Morbius otra vez con una nueva colección. Ya ves que para deciros esto, lo que os he contado previamente. Pero yo creo que también las aproximaciones históricas son interesantes. A lo mejor es mi deformación profesional de ser profe de historia. Y como nadie me escucha en el colegio, pues a menos aquí en la radio da la sensación que hay que me escuche. Y me quedo mucho más tranquilo, de alguna manera, situando histórica y cronológicamente lo que quiero contaros. A lo mejor es aburrido, pues sí. Pero oye, para Teletipo ya tenemos Noticias 24 Horas y más canales de noticias que hacen una labor fabulosamente buena. Pero que esto es un programa de otra cosa, de divagaciones. De vez en cuando digo algo de cómic y pongo buena música. Tampoco está mal, no es el mejor programa del mundo. Más que nada porque hablo rápido, mi voz no es agradable y poco más. Pero que quitando esos pequeños aspectos, que yo creo que, oye, que... tampoco tengo buena dicción, eso también hay que decirlo. Es decir, las cosas que tiene que tener un buen, digamos, locutor de radio, es decir, buena dicción, que hable, que se le entienda y que hable despacio, pues no tengo ninguna de las tres. Pero bueno, ahora sí, este programa tiene su... En fin, yo creo que tiene su encanto, tiene el programa. Bueno, creo yo que tampoco me haga mucho caso porque lo hago yo, pero que yo creo que al final, con la tontería, después de 17 años de programa, yo creo que tiene su aquel esto. ¡Ah! ¡Qué tiempos aquellos! O tempora o mores, que decían los latinos, y que no significan los tiempos de los moros, por cierto, por si alguien no lo dudaba. Hablamos de Spider-Man y de Morbius, vale, bien. La noticia, sinceramente, era así. Morbius tendrá nueva colección. ¿Quiénes van a ser el equipo creativo? Pues guionista Joe Keating, que no es nada conocido, y dibujante Rich Elson, que tampoco es nada conocido. Ahora viene, digamos, más o menos porque en la última etapa de Spider-Man, que por lo visto, según dicen, me acordaré del nombre del guionista de Spider-Man actualmente, que es el de Hulka, un guionista que me gusta un montón a mí, es de guionista, se me acaba de ir la cabeza completamente, pero ahora, últimamente Spider-Man, hay un solo guionista más o menos encargándose de las colecciones y de todo el universo arácnido, lo que se llama en la televisión Showrunner, como es Steve Moffat de Doctor Who, por ejemplo, pues este es este guionista, cuyo nombre no me acuerdo ahora mismo, en Spider-Man, y dicen que Spider-Man tiene muy buenas etapas, está viendo unas mejores etapas de Spider-Man, a pesar del mefistazo, yo con todo eso, pues Spider-Man últimamente mantiene una buena etapa, y en las últimas sagas, pues Morbius ha tenido un papel destacado, y ha pensado desde la editorial que es el momento justo e idóneo para dar una nueva serie a Morbius, a ver qué tal. DC tiene Yo Vampiro, que está teniendo bastante éxito, y que por cierto publicará aquí EEC, pues el próximo mes, si no recuerdo mal, y oye, planean de nuevo los vampiros vuelvan. Los vampiros están de moda, no solamente por el horror de las películas de Crepúsculo, sino por la película también Abraham Lincoln Cazavampiros, que no es por nada, pero la idea mía de Espartero Cazavampiros estaba primero. Y lo dejo aquí y está grabado, ¿eh? No, si alguien graba todos los programas, recordará que yo aquí hace muchos años hablé ya de Espartero Cazavampiros. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? alguien ha tenido la misma idea y no puede, no se puede comparar a Espartero con Abraham Lincoln. Bueno, Espartero le pega una paliza a Abraham Lincoln y a George Washington juntos, porque Espartero, ¿no? Bestia era el señor, ¿eh? O sea, era un militar que él solo se carga en la guerra carlista. Bueno, eso no, pero en fin, que Espartero, con perdón, queridos niños, voy a decir una palabrota, queridos niños, pero es que si no, no tiene gracia. Si digo Espartero a tortas, no tiene gracia. Hay que decir Espartero a hostias. Y está mal decirlo, queridos niños, no lo repitáis. Y si lo repetís, decís que lo hemos oído en otro programa. En Faros de Reflejos, no. Si queréis, pues de la radio, ¿eh? A mí no me importa que sea de la emisora. Y ahora me hace una broma, pero a lo mejor cualquier otro programa, compañero mío, se tomará mal. Así que obviaré decir el nombre del programa de Radio Enlace. Decís que sea La Ventana, por ejemplo. No, es que lo he oído en La Ventana. Papá, papá, ¿qué es pegarse? ¿Qué es enseñarse a hostias? Y padre, niño, ¿dónde ha sido eso? Decís en La Ventana de la SER, por ejemplo. O en la COPE. Pero vosotros lo soltáis así. Y ya está, y no pasa nada. Lo que decía, ya, pero que solo yo el partero. Me lo tengo que hacer mirar realmente. La verdad es que voy a poner un anuncio en el grupo de Facebook. Voy a hacer un anuncio, porque realmente el programa necesita alguien que sea de interruptor para que cuando a mí se me va la pinza completamente, pues oye, se me pare. Porque ya veis, para decir, Morbius tiene nueva colección. El equipo creativo son Joe Keating, guionista, Rich Elson, dibujante. Para decir todo esto, no sé cómo he acabado hablando de Espartero Cazavampiros y de La Ventana de la SER. No sé cómo, no entiendo la relación posible, porque no la tiene que tener, pero que bueno que así ha salido. Y la verdad es que llevo más de medio programa y he dicho dos noticias. Hoy estoy que va, en fin. Yo pensaba, digo, jo, hoy tengo pocas noticias, no ha habido muchas, ¿qué le vamos a hacer? Pero al final es que con la tontería, pues ya ves que rápido ha ido todo esto. Bueno, digo una más y ponemos una canción. Otra colección más en DC que va a seguir absorbiéndole el jugo, el tuétano, a Before Watchmen. Se le ocurrió hacer una serie de precuelas de Watchmen con autores, oye, autores buenos, y bueno, sacaban en principio unas pocas colecciones, pero como tiene éxito, van a añadir nuevas colecciones de Before Watchmen. En este caso, la nueva miniserie de Before Watchmen es de Moloch, el villano de opereta de los Minutemen. En este caso, el guionista será Straczynski, que cuando se pone hace cosas buenas, pero últimamente se pone muy poco. Y el dibujante es Eduardo Risso, un dibujante argentino que me encanta. El dibujante de 100 balas, un dibujante como la copa de un pino. Siempre que hablo de Eduardo Risso, digo que es un dibujante fabuloso. Y en fin, es que verdad. No sé si nunca me llegan a escuchar Eduardo Risso, pero de verdad es un día me escucho Eduardo Risso, tío. Dibuja de maravilla. Bueno, pues eso. DC también hará una nueva colección, una nueva serie limitada de toda la saca, de toda la línea de toda la serie de precuelas de Watchmen. Dicho esto, ponemos una cancióncilla y vamos con la rayadura, si me permitís. Seguro que esta canción le guste. ¡Ay, que se me caiga la venga, que se me cae todo! A ver, ay, un segundito, que se quede esto. Es que ha tenido tanta gracia porque se me ha caído la espumilla del micrófono. Y bueno pues luego la busco. Venga, la espumilla, se me ha quedado el micrófono y para cogerla se me ha quedado los cascos y para cogerla que es me caen las gafas. Ha sido una cosa preciosa. Yo digo muchas veces que a mi lado Peter Seller es neurocirujano y no lo digo de manera muy exagerada. Bueno, decíamos, una rayadura vamos a poneros que le gustará a nuestro amigo Sergio de Solas Ante Peligro, programa de humor que se emite los domingos en Radio Enlace de 5:30 a 7:00. Tiene que yo de vez en cuando participo ahí con alguna chorradita. Pero bueno, a Sergio le encantan los Doors y seguramente le gustará esta rareza de los Doors una vez que ya no estaba Jim Morrison, pero todavía estaba Manzanek, que es un guitarrista estupendo, y esta rayada le debieron grabar un día en, yo que sé, en la Costa Brava o no sé dónde, y una noche de verano en España. La canción se llama No me molestes mosquito, es verdad, se llama No me molestes mosquito, son los Doors, una noche de insomnio por los mosquitos en, yo que sé, en Torremolinos, pongamos por caso, compusieron esta canción. Son los Doors, rareza absoluta, No me molestes mosquito, y a lo mejor entera, que son 5 minutos, no se puede aguantar la canción, pero bueno, ponemos un ratito y ya está. Los Doors, No me molestes mosquito.
No me moleste mosquito, no me moleste mosquito, no me moleste mosquito, why don't you go? No me moleste mosquito, let me eat my burrito, no me moleste mosquito, why don't you go home? No me moleste mosquito, no me moleste mosquito, no me moleste mosquito, why don't you go No me moleste mosquito Just let me eat my burrito No me moleste mosquito Why don't you go home
Estaban los Doors con No me moleste mosquito, canción original, rara, pero oye, ha tenido su gracia, se puede escuchar, ¿no? Tampoco es una cosa así que diga qué horror la canción, todo lo contrario, está, a mí me hace gracia la canción, de hecho. Bueno, seguimos aquí, continuamos con más cosas en Fábulas y Reflejos, programa de cómics de Redenlace, chimpón, chimpón, hemos hablado de Morbius, y nos queda, pues por ejemplo, vamos a hablar un poquitín de películas. Tenemos ya actores nuevos para... Tenemos ya nombres de actores para películas basadas en cómic, adaptaciones cinematográficas de cómic, y una de ellas es para Kick-Ass 2. Kick-Ass, el cómic de Mark Miller y John Romita Jr., que antes de salir ya habían comprado los derechos, y bueno, se hizo una película que no está mala, película es entretenida, a mi juicio se carga completamente el espíritu del cómic, el final del cómic se la carga completamente el espíritu, o sea, cuenta otra cosa la película, que sí, que las viñetas son parecidas, está bien, la peli es entretenida, pero el cómic cuenta una historia y la peli cuenta otra distinta, y Mark Millar por lo visto no se ha debido dar cuenta o tampoco le ha dado mucha, le ha importado mucho. El caso es que bueno, a mí ya con Kick-Ass, a mí Mark Millar me gustaba mucho, Mark Millar, su etapa en Authority me entusiasma, me parece mejor que la de Warren Ellis, incluso su Wanted me gusta mucho, tienen cómics que me gustan un montón, Marmilar, pero ya con Kick-Ass a mi juicio ya le empieza a perder un poco la gracia yo ya. Es decir, que no es cosa suya, es cosa mía, que yo ya me empiezo a gustar un poco menos, pero bueno, Kick-Ass se ha hecho segunda parte, también por supuesto los derechos se han comprado ya directamente antes de que salga el cómic entero, y tenemos ya un actor que va a interpretar al coronel Star, que debe ser pues uno de los villanos de la función, va a ser ni más ni menos que Jim Carrey, que hacía bastante que no hacía nada. Jim Carrey hacía un montón que no hacía películas, y ya pues oye, pues lo hará. La película en este caso va a ser Jeff Ludlow, el guionista, con guión de, bueno, de Matthew Vaughn, que fue el director de la primera película, y la película más o menos por lo visto está prevista para proyectarse en las pantallas el 28 de junio de 2013, así que quedan menos de un añito. De todas formas, como se va a acabar el mundo en noviembre, pues tampoco vamos a llorar, porque no os preocupéis que no vais a ver a Jim Carrey haciendo de con el Star, porque no va a dar tiempo que se va a hacer. De hecho nos quedan, bueno, si son 94 días, algo así, o 92, no sé exactamente cuántos días nos quedan poquitos días. Seguramente mañana, en Solo Santo Peligro, vamos a hablar de tema, de los días que quedan, y haremos un especial y cosas de estas, pero que de momento nos quedan muy poquitos días. Otra cosa hablando de cine es que, bueno, también ha fallecido esta semana un actor que interpretó bastantes, unos cuantos personajes basados en cómics, Michael Clark Duncan, con 54 años, el actor de Chicago, falleció en ataque al corazón, pues la semana pasada. En cuanto a lo que nos interesa del cómic, es decir, lo que es relativo a este programa, pues interpretó a Kingpin en la película de Daredevil, que la película era muy mala, por cierto, como se ha dicho, y también interpretó a Manny Hood en la película Sin City, que la verdad es que daba bastante miedo, como lo interpretaba Michael Clark Duncan. Fue más famoso por La Milla Verde, que hace un papelón impresionante el tío, y la verdad es que era un actor no solamente muy bueno, sino que además era, a pesar de ese físico desproporcionado que aparecía, que ya asustaba, y era capaz de expresar muchas cosas, y según decían, era un tío majísimo, Michael Clark Duncan. Pues lo sentimos por él, que descanse en paz, y que bueno, como decimos siempre, que esté donde esté, que haga, siga haciendo lo que más le gusta. Que yo no quiero actuar, pues no actúes, hombre, dedícate a pescar tranquilamente si te gusta. En fin, bueno, más cosas que hablamos, tenemos encontrados también cosas por aquí de más actores. Bueno, pues también se decía, se rumoreaba un nombre, otro actor también afroamericano, Adewel Akinyoye Agbaje, que salen Perdidos, creo que hacía, ay, no me acuerdo, es que Perdidos ya lo dejé de ver, no la terminé la serie, me quedé en la cuarta temporada, y ya comenté que se me han olvidado los nombres de todos los personajes, pero creo que era el señor Echo, el que hacía el señor Echo en Perdidos, decía que podía interpretar a Pantera Negra, que era el que le pegaba bastante, interpretar al rey de Wakanda, pero ahora se dice que saldrá en la película de Thor, interpretando a Algrim el Fuerte. Ahí es nada, no recuerdo muy bien yo la trayectoria de Algrim el Fuerte, no he seguido Thor durante toda la trayectoria del personaje, he leído de Thor muy poquitas cosas, he leído de Walter Simonson y he leído poquito más de Thor. Bueno, esta misma semana vi Journey to Misery, pero hay que decir que Thor no es uno de esos personajes de que conozca toda su trayectoria, personajes secundarios y demás, con lo cual no sé exactamente quién será Algrim el Fuerte, pero el caso es que va a salir Algrim el Fuerte. Pero también, atención, va a salir Christopher Eccleston, conocido como el primer Doctor de la nueva saga de Doctor Who. Pues Christopher Eccleston fue el primer Doctor, que hay quien dice que es muy bueno, me gusta, pero dice que soy David Tennant. Yo lo siento mucho, ha habido tres últimos Doctores, Christopher Eccleston, David Tennant y Matt Smith, que no está gustando nada en internet, a la gente de hecho le tiene bastante manía, al pobre hombre, que me tiene me gusta. Hombre, sí, el mejor es David Tennant, eso no es ni siquiera discutible. Pero que bueno, que Christopher Eccleston también hace un Doctor simpático, y la verdad es que mola que esté Creston en esta película. Continuamos con más cositas y nos quedaría contar un par de cosillas de editoriales, pero voy a ver si antes cuento otra cosa. Voy a contar un par de cosas antes importantes y luego me meto con editoriales. Buenas noticias, tenemos dos buenas noticias. Una de ellas es el cómic Black Sad. El cómic Black Sad de Juan Díaz Canales y Juanjo Guarnido tiene premios allá por donde va. El cómic lo publica en Francia, no recuerdo qué editorial, pero luego aquí en España lo publica Granata, así que es un cómic de autores españoles que publican en Francia, pero que son autores españoles y de prestigio internacional. Juan Díaz Canales, el guionista, era bueno y fue mejorando, pero claro, Juanjo Guarnido, el dibujante, es absolutamente impresionante como dibuja Guarnido. Siempre que hablo de Black Sad, lo hablo, es un tío que ha hecho storyboards para Disney, con lo cual no solamente lo que es el dibujo, lo que es el trazo, es maravilloso, sino la narrativa, que es al fin y al cabo lo más importante en un cómic, más que el dibujo, más que el dibujar bien, más que el dibujito, más que la, o sea, es la narrativa, saber narrar en un cómic es lo más difícil, y Guarnido es un narrador fantástico. Claro, si has trabajado previamente como animador para Disney, pues, en fin, ¿qué te voy a contar? Pues de maravilla. El caso es que este cómic, el empezó a publicar en Estados Unidos Dark Horse, tuvo bastante éxito, y su último álbum, creo que es el cuarto, A Silent Hell, El Infierno, El Silencio, se llama aquí en España, se ha colocado, atención, en el puesto número 9 de novelas gráficas en ventas según el New York Times. El New York Times la ha colocado en el puesto número 9 de la lista de novelas gráficas. No, perdón, he dicho ventas, pero no es de ventas. Es decir, es de New York Times, está haciendo la selección de las mejores novelas gráficas. Y la novena está A Silent Hill. Y bueno, A Silent Hill de Black Sad. Y alguno dirá, pues el 9, pues tampoco es gran cosa. Oye, que New York Times te mencione, ya es para dar, vamos, para estar hiper contento. Que te mencione el noveno de una lista, es para estar muy, muy contentos. Así que sí, el noveno está, ¿qué noveno? Caca, el primero, nada. Pues no, el noveno está fenomenal, mejor que el décimo, y que el undécimo, y así sigue contando hasta el infinito. Del 9 al infinito, ¿cuánto hay? Del infinito. Pues eso. Pues listo. Imaginaros que el New York Times haría la lista infinita de novelas gráficas. Imaginaros, Por poner un caso. Pues oye, el 9, prácticamente, el 1 prácticamente, comparado con infinito. O sea, ¿qué hay más? Vamos a ver, ¿qué hay más? ¿De 9 a 1 o de 9 a infinito? ¿Dónde más distancia? ¿De qué está más cerca? Es como lo de, son las 5 menos cuarto. Dice, no, son menos 10. Bueno, pero está más cerca. No, yo he dicho menos 5 y está más cerca de menos 5. ¿Quién no ha tenido esa discusión en su vida? Muchas veces, ¿verdad? Bueno, pues en este caso no hay discusión posible porque de 9 a 1 está más cerca de 9 a infinito. Y ya está. Y no hay manera más que hablar y no se discute. ¿Qué quieres que digas? No se puede discutir. Bueno, enhorabuena a Juan Díaz Canales y Juanjo Guarnido por su éxito. Y pero, oye, que están ahí colocados en la lista de novelas gráficas de New York Times. Oye, que puede ser la voz de Aravaca, pero no es la voz de Aravaca. Pues tanto con todo mi respeto, si existe en Aravaca, un pedido que sea la voz de Aravaca. Lo he dicho así por decir, si existe, seguro que es fantástico, con una dirección magistral y unos reporteros y unos redactores de fin de fábula. Estoy completamente seguro. Pero es que he dicho la voz de Aravaca por decir, que podría haber dicho cualquier otra cosa. Podría haber dicho, he dicho la voz de Aravaca porque sonaba bien. Oye, que puede ser bonito. La voz de Aravaca, pues me hago un cómic de superhéroes, va a trabajar para la voz de Aravaca. Ya está, no tengo, aunque viva en Boston, Se va a llamar Aravaca Boys y vamos a decir que Aravaca era una deidad pagana de los indios quechua y ya está ahí, fenomenal, y nos salimos. La voz de Aravaca. Sé que estoy lleno de ideas, como decían el de Cría Macito y Pepita de Oro. Yo es que me pongo a... Porque no me pongo, yo si me pusiera con un papel y un boli, apuntando todas mis ideas, vamos, podría acabar, pues, digamos, dinamitando el concepto de cultura en el universo y entretenimiento incluso, porque, claro, por supuesto, en mi caso, cultura y entretenimiento irían de la mano completamente coaligadas. Debería empezar a tomar la pastilla, que la dejé de tomar este verano porque con el calor me siento peor la pastilla, pero creo que debería, si acaba el calor pronto, debería volver a tomar la pastilla, que me va a venir bastante bien. Bueno, enhorabuena a Juan Díaz Canales, Juanjo Guarnido. Y también enhorabuena a otra empresa, bueno, esta empresa, una librería española, porque los premios Eisner, el premio conocido vulgarmente como la mejor librería de cómics del mundo, conocido como Eisner Spirit of Comic, ha sido para una librería española y madrileña. Librería Akira Comics ha ganado el premio Eisner Spirit of Comic, dedicado a, pues oye, a la mejor librería del mundo. Compiten todas las del mundo. Compiten Forbidden Planet y compiten todas las demás, que son famosísimas. Compiten todas las o en fin, las cosas marcianas que hay en Los Ángeles, en Nueva York, todas las librerías llenas de cosas y de plantas y de... Bueno, pues aquí la cómic, según los Eisner, es mejor todavía. Esta es la primera vez, por supuesto, que gana una librería española este magnífico galardón, y la segunda una europea. Solamente una europea, en el año 93 lo ganó una holandesa, y a partir de ahí solamente dos europeas han ganado este Eisner a la mejor librería de cómics. No ha estado nunca Akira, por motivos de, pues oye, de está en el barrio del Pilar, por motivos de, pues oye, de transporte público, es una de las que peor me viene de todo el centro. Pero decía que la nueva Akira, que la remodelaron con varias plantas y que es una gozada absoluta, Akira. Así que oye, si queréis pasaros un día por Akira Comics, un montón de plantas. Y además Akira Comics no solamente tiene cómics, sino que además participa con ONGs. Desde 2003 colabora activamente con bastantes ONGs como Plan España, Amnistía Internacional, etc. Y oye, apadrina a niños, es una gente estupenda, Akira Comics, y merece esto y mucho más. Y ya sabéis, oye, si queréis pasar y ver a Akira, ahora que he ganado el Eisner, pues oye, teóricamente no tengo la dirección, debería tenerla, pero soy así. Pero bueno, no creo que sea muy complicado teclear en Google Akira Comics Madrid. No creo yo que complicado sea. Lo puede hacer hasta un diputado, señor Puras. Bueno, un diputado a lo mejor no, pero bueno, yo que sé. El mono araña que tiene de mascota el diputado seguramente lo puede hacer. Ay, ponemos una cancioncilla si queréis y después seguimos aquí terminando y ya veremos qué pasa. Vámonos con el Rincón de la Modernidad. Ya sabéis que os dijimos que íbamos a poneros de vez en cuando grupos modernos. Y ahora tengo la duda existencial de si he puesto o no la canción. Juraría que no la he puesto, pero bueno, a lo mejor suena. Y si suena, tampoco va a pasar absolutamente nada. A ver, ¿qué coño está pasando aquí? A ver, perdón, ¿qué cáspita está pasando aquí? En los grupos son los Alabama Shakers, un grupo bastante novedoso. En el 2009 se fundan y creo que en el 2010 graban su primer disco. Alabama Shakers son buenísimos. Esta canción se llama I Found You, que es una de sus canciones más famosas. Es que la canción me suena y no sé si la he puesto, he pensado ponerla, ha venido alguien invitado y me la ha puesto él, no sé, pero bueno. Bueno, sí, la hemos puesto hace 3-4 meses. Yo creo que se puede repetir otra vez, se puede escuchar este I Found You de Alabama Shakers, que suena así de maravillosamente bien. Alabama Shakers, I Found You. This is the summertime, yeah, it's for always. I'm gonna love you with all of my heart. And if there is no more time, it's always a man. We've been in the world since the summertime. Cause I remember the day I waited so patiently. Thank you. Bueno, pues eso era Alabama Shakes, la canción titulada I Found You. Seguimos aquí, nos quedan ya, pues oye, nos quedan cinco minuticos, nos quedan de programa y nos quedan deciros un par de cosillas. Por ejemplo, iba a hablaros un poco de editoriales, íbamos a hablaros de una editorial manga nueva que surge y una editorial antigua que está teniendo más problemas. Vamos a contar un poco, bueno, antigua, una editorial que está empezando a surgir y que, claro, el nacimiento de una nueva editorial es complicado. La nueva editorial que surge, vamos a empezar con lo bueno. La nueva editorial que surge, si tengo un pisto en el guión completamente, la nueva. Parece ser que Jointo, que es una compañía la encargada de realizar los eventos Japan Weekend en España, se lanza a la aventura ya como editora de manga y van a empezar publicando un manga, es decir, Holy Night, un volumen autoconclusivo de la autora Maya Miyazaki. Por supuesto, en septiembre, ya la próxima, no sé, la próxima enseguida, del 22 al 23 de septiembre, en la Japan Weekend de Madrid, se presentará este nuevo manga por esta nueva editorial. Es decir, la organización que se encargaba del Japan Weekend se convierte también en empresa de manga, en empresa en editora, y empezará publicando Holy Night de Maya Miyazaki. En un principio, este manga se va a distribuir exclusivamente en los eventos Japan Weekend, serán 5 pavos, pero claro, tampoco se niega en redondo algo, y que si empieza a funcionar, distribuirlo también a otras tiendas. Pues en principio, se venderá solamente en los Japan Weekends para que la gente pueda verlas. 216 páginas, con lo cual 5 pavos es bastante barato, y estupendamente. Y nos quiere deciros otra cosa, la compañía, bueno, la editorial, vamos a ver, lo que digo, tengo mucho lío de guión. Bueno, aquí estamos, hablamos de Ediciones Orangon, que era una editorial nueva que quería hacer una revista digital dedicada al manga con autores nuevos y demás. Pues empezó con muy buenas intenciones, pero ha tenido problemas con algún autor, con alguna autora, y al final, pues oye, están tratando de ver cómo consiguen salvar un poco la imagen también, pero bueno, si puede, el proyecto, que lo que buscaba, seguir a buen puerto. Es que es muy difícil, muchas veces gente, aficionados con muy buen con un montón de cabeza y que saben muy bien las cosas, intentan hacer una editorial pensando que oye, que pueden hacerlo, y luego el mundo editorial es muy complicado y sobre todo muy capullo, el mundo editorial. Entonces, pues oye, nos alegramos bastante por la nueva editorial que surge y nos da algo de pena por Ediciones Orangon. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Así son las cosas. Vamos a tener que ir despidiendo ya, os dejamos un ratito para despedirnos con Last Temptation, I'm too big. No soy tan orgulloso como para no humillarme, para no suplicar. Suplico si quieres, encantado. Y después de Last Temptation, os dejamos con el nuevo programa de Radio Enlace llamado Circo Ambulante Musical, que bueno, un programa dedicado a entrevistar y hablar de cantautores, y hoy, primer programa, entrevistan a Kiko Tobar. Así que os dejamos con Circo Ambulante Musical. Nuestra música es Los Temptation, Anti Proof to Beg, y nos vemos aquí la semana que viene. Pues venga, os dejamos con Temptation, Anti Proof to Beg, y a parir panteras. I know you wanna leave me, but I refuse to let you go. If I have to beg, plead for your sympathy, I don't mind, cause you mean that much to me. If you got to beg, and you know it, please don't leave me, girl. But if I